Muy buenos días, vamos a comenzar, por favor. Muy buenos días. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, ese gran libro que todo el mundo ha leído por años y años y años, que es el libro más gastado en su Biblia. Eclesiastés capítulo 3, por favor, y vamos a regresar a nuestro tema, y ustedes saben que yo nunca tengo prisa en enseñar algo. Ahí vamos martillando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Eclesiastés capítulo 3, y vamos a estar en página 2 de sus separatas, por favor, en página 2, donde vamos a llegar al punto 4, quiero regresar ahí. Y vamos a leer del versículo 15 hasta 22. Eclesiastés capítulo 3, del versículo 15 hasta 22. Antes que se me olvide, sí, ya no hay Biblias, ya saben, ¿verdad? Pastor las regaló todo. Estamos en un momento de luto. Muy bien. Vamos a orar. Señor Padre, en esta mañana, en cuanto llegamos corporalmente como hermanos y hermanas en Cristo Jesús, delante de la presencia suya corporalmente y delante de su palabra, la cual es la voz suya, Señor. Señor, pido que al calma nuestros corazones y de nuestras emociones y sentimientos, nuestros pensamientos, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y penetre la parte más profunda de nuestra alma para poder oír con el propósito de aplicar la verdad de tu palabra en nuestras vidas, Señor. Y al fin del día estamos aquí, Señor, para darte la adoración, la alabanza, Señor, y exaltar el nombre suyo sobre todo otro nombre. Ahora, Señor, permítenos, Señor, a comprender a través del Espíritu Santo las profundidades de tu palabra. Y es con este propósito que nos reunimos aquí hoy día en el nombre de Jesucristo. Y el pueblo de Dios dijo, Eclesiastés, por favor, capítulo 3, versículo 15 hasta el 22. Y es aquí que vamos a intentar descubrir lo que está en la pizarra o en sus separatas. Vamos a intentar, y que seguimos con la pregunta, ¿qué hace que las personas sean diferentes, más valiosas que cualquier otro orden de vida creada? Esa pregunta es una pregunta que da la apariencia de ser bien sencilla, muy simple, muy elemental, muy infantil, pero luchamos con ella, ¿no? Y vamos a ver si podemos cubrir esta sección de escritura primeramente a la declaración fuerte. Se acerca un día de contabilidad. B, la causa trágica, un mundo de injusticia y maldad. C, la ominosa advertencia, se acerca un día de juicio. Y D, el entendimiento necesario, Dios prueba o juzga, mejor dicho. Vamos a ponerlo en paréntesis, juzga a las personas, ¿no? Ahora, hoy día, aquí en la tierra, y la apelación. Versículo 15 hasta 22, por favor. Y estoy en la Biblia de las Américas, en esa versión. O sea, si tú tienes Reina Valera o otra versión, está bien. Solamente sigue mi hilo. Comenzando con versículo 15, lo que es ya ha sido. Y lo que será, ya fue, y Dios busca lo que ha pasado. Aún he visto más bajo el sol, en que en el lugar del derecho está la impiedad, y en lugar de la justicia está la iniquidad. Yo dije en mi corazón, al justo como el impío juzgará a Dios, porque hay un tiempo para cada cosa que para cada obra. Dije además en mi corazón, en cuanto a los hijos de los hombres, ciertamente Dios ha probado para que vean que son solo animales. Y dice, porque la suerte de los hijos y de los hombres y la suerte de los animales es la misma. Como muere el uno, así es el mismo el otro. Todos tienen un mismo aliento de vida. El hombre no tiene ventaja sobre los animales porque todo es vanidad. Dice, todos van a un mismo lugar, todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. ¿Quién sabe que el aliento de vida del hombre asciende hacia arriba y el aliento de vida del animal desciende hacia abajo a la tierra? He visto que no hay nada mejor para el hombre que gozarse en sus obras, porque esa es su suerte, porque ¿quién le hará ver lo que ha sucedido después de él? Aquí, si no lo sabes, en este movimiento que ya tenemos como 30 años del reino de los animales, de salvar los animales, salvar las vallejas, salvar esto y lo otro y lo demás, en cuanto yo no estoy en contra de eso, eso no va a malinterpretarme. Lo que estoy en contra es cuando nosotros elevamos el animal a nivel del ser humano. Ahí vamos a tener una tremenda diferencia y vamos a tener problemas. Yo no estoy de acuerdo en abusar de los animales, pero la Biblia está bien clara que el hombre debe de dominar según Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 3, especialmente Génesis capítulo 2, de subyugar, someter el mundo todo debajo de su dominio, el dominio del hombre en cuanto Dios le ha dado esa autoridad. Y lamentablemente, si no lo sabes, este movimiento de salvar a los animales nace no en el mundo secular, no nace entre los ateos, nace dentro de la iglesia, si tú no lo sabes. Y este movimiento nace dentro de la iglesia, especialmente cuando toman versículo 15 hasta el 22 de Eclesiastés capítulo 3, afuera de su contexto. Y estos son los versículos que ellos citan todo el tiempo. Y suena como una contradicción de todo lo que hemos hablado por las últimas 6 semanas sobre Eclesiastés capítulo 3, que apenas estamos llegando al versículo 15. Y tenemos que reconocer que el animal nunca va a ser juzgado por Dios. Nunca va a ser juzgado. Ahora, el animal te juzga a ti cuando te muerde. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero note bien que estamos por fin ahora llegando a otra parte y el tono cambia completamente después del versículo 14. Ahora comienza a cambiar. Y es aquí, note conmigo, por favor, en sus notas. Una vez más, el sabio maestro, no también en sus separatas, dice, el sabio maestro abordó la pregunta. Y esta es la pregunta que nos viene dirigiendo, impulsando estas últimas 6 semanas. ¿Qué hace que las personas sean diferentes, más valiosas que cualquier otro orden de la vida creada? Y la respuesta es, Dios hace que las personas sean responsables de sus vidas y de sus acciones. Un crocodilo viene y te visita en tu casa y te muerde, Dios no lo va a juzgar. Animal es animal, vive por instinto. Tu perro que tú amas, yo sé, ustedes son muy delicados aquí con esa cosa, mi mascota, mi bebé, mi esto y lo otro. Yo no estoy en contra de eso tampoco. Pero es un animal que vive por instinto. Eso es cierto. Cada vez que voy a la casa de la hermana Gaby, este es un bendita, se manea, pero me hace saber que si no la voy a saborear y no le voy a dar un masajito, y luego se molesta, ¿no? yo sé, cuando llego ahí voy a ser dominado, ¿no? Por Timmy, ¿no? Ya yo sé eso, yo lo comprendo eso, pero la cosa es que nosotros vamos a ser juzgados. Ambos, creyentes y los paganos felices, los incrédulos, los dos grupos van a ser juzgados. Andamos con una tremenda ignorancia en las iglesias sobre el tema del pecado. Somos completamente, lo pasamos por alto. No, yo estoy salvo, fui a la cruz y todo está chévere. Y puedo vivir mi vida como me da la gana de aquí hasta que el día que yo aparto de la tierra. No, tú estás demasiado equivocado. Ahora, no me vaya mal a interpretar porque no estoy insinuando que el creyente genuino verdadero pierde su salvación tampoco. Pero vamos a ser juzgados. So, note la declaración fuerte aquí en versículo 15. Se acerca un día de contabilidad. Note lo que dice, lo que es ya ha sido y lo que será ya fue. Y Dios busca lo que ha pasado. Dios busca lo que ha pasado. Esa es la parte que se nos olvida. Y es obvio que no vivimos con una perspectiva bíblica. Debemos de vivir con una perspectiva bíblica, pero vivimos con una perspectiva cultural, porque es la cosa que conocemos mejor. Hemos nacido en cultura, somos criados en cultura, nos casamos en cultura, tenemos hijos en cultura, somos educados en cultura, ¿no? Todos en cultura. Eso yo creo que es comprensible. Pero para el creyente, Dios no te va a juzgar por tu cultura, te va a juzgar, ¿ves?, por la escritura. Esa es la parte sutil que se nos pasa por alto. La segunda cosa, y ahí donde estuvimos la semana pasada, ahora note bien la causa trágica, la causa punto B, un mundo de injusticia y maldad. Un mundo de justicia y de maldad. Cada ser humano ya sabe que vivimos en ese mundo. Ahora, en esta iglesia sabemos que, por lo menos definitivamente, ¿no?, que Angélica y Calda, que son representantes oficiales de la Corte Sistema Judicial, ¿no?, abogadas, deben saber que vivimos en un mundo injusto, ¿no? Ellos ya saben esto. Mira lo que dice el versículo 16. Dice, aún he visto más bajo el sol que en el lugar del derecho que está la impiedad. En el lugar de la justicia está la iniquidad. Cuando él usa este lenguaje, aún he visto más bajo el sol, está hablando literalmente todo del cielo, del reino de Dios, hacia aquí a esta tierra. Ese es el lenguaje que él está usando. Note conmigo, por favor, Salomón observó con precisión algo que las personas a lo largo de los siglos también han presenciado y reaccionado. Cuando dice, vivimos en un mundo marcado por la injusticia y la maldad. Yo creo que si eres un verdadero creyente, tú lo sabes. Conoces esa verdad. Aún los incrédulos lo conocen. Los paganos felices lo conocen, ¿no? Y nosotros, como si fuéramos, no hay la palabra aquí, simples, tontos. Cuando llegamos a los pies de Cristo, como si todo en la vida va a ser de flores. No, hombre. Cuando llegamos a los pies de Cristo, a la cruz del Señor, y somos llenos del Espíritu Santo, lavados por la sangre de Jesús, de la cruz, que prepárate ahora, de este momento adelante, que ahora los problemas comienzan. Porque hay algo al fondo de tu vida que es la luz de la persona de Dios, la luz del Espíritu Santo en tu vida, y hay un choque, hay una lucha, una batalla dentro de nuestros corazones, nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, nuestra manera de ser, porque hay ahora dos cosas simultáneamente en batalla al principio de su caminar. Bueno, al principio se supone que está tan enamorado con Cristo, tú ves las flores, y por eso no dura mucho tiempo, ¿verdad? Y tú comienzas a descubrir que hay luchas verdaderas afuera de la iglesia, adentro de la iglesia, y es un combate que nunca cede, nunca termina, pero tú vas creciendo, madurando, y aprendes cómo manejar las cosas. Pero esta verdad que vivimos en un mundo caído, un mundo de impiedad, de iniquidad. Mira, rara vez, incluso en los mejores sistemas judiciales, la justicia se lleva a cabo de manera justa y consistente. ¿No es cierto aquí, Perú? Es igual en los Estados Unidos. Dígame que yo confío en los fiscales, en los jueces. Ni un céntimo te lo regalo. Y usted me ha escuchado decirlo públicamente. Yo ni confío en los pastores. Y lo he dicho en la radio, en la televisión, y soy pastor. Porque tenemos la tendencia de ser llevados por las inquietudes y las mañas de las ovejas, preocupados si voy a ser popular o no voy a ser popular, si te cae bien o no te cae bien, te cae gordo, te cae flaco, lo que le acabo de enseñar. No, hombre, si eres un creyente, no te compares con otro, compárese con las escrituras y descubrimos algo, que todos andamos mal. Y tenemos que mejorar. So, antes de echarle la culpa y señalar los dedos a los demás, tenemos que reconocer que vivimos en un mundo injusto. El viernes el pastor estaba, pastor, yo estaba en el programa y estuvimos hablando de este asunto de que el meollo, el núcleo de, del problema de la injusticia en la corrupción en este mundo es la familia. Es la familia. Con todo respeto, un gobierno corrupto, una sociedad corrupta, una cultura corrupta, un sistema educativo corrupto, un sistema judicial corrupto, no viene a tener el impacto en la familia que nosotros siempre le echamos la queja a todos esos sistemas. La razón por qué existe es porque nosotros somos corruptos. ¿De dónde salen los jueces? ¿De dónde salen los maestros? ¿De dónde salen todos los políticos? De nuestras familias. Si es que somos honestos. So, todo comienza con nosotros. Y esa es la parte que a la gente no le gusta. Note, en cada nación, en cada generación, existen tribunales corruptos. En cada país. En cada época. Y nosotros que somos de mayor edad siempre andamos con esa gran mentira, ¿no? No solamente son los jóvenes que mienten. Bueno, en mi época no era así. En mi tiempo era así. Oh, deja esa, por favor. Desde Adán y Eva. ¿Alguien tiene 2000 años de edad aquí? Porque te ves muy bien por 2000 años, ¿no? So, vamos a reconocer la verdad. Algunos son torcidos porque reparten decisiones basadas en las leyes corruptas. Otros son corruptos porque los abogados que presentan los casos y los jueces que ocupan los tribunales son engañosos y poco éticos. Era verdad en los días de Salomón, es verdad en la nuestra y será verdad en cada generación que siga. Trágicamente, los de individuos corruptos y malvados son frecuentemente colocados en posiciones de autoridad. Dice, bueno, ¿y cómo pusieron ese tipo ahí en esa posición? Bueno, el problema es que pueden elegir 100 más. Y 100 más salen igual. Así no es. Todas las profesiones tenemos que luchar con la corrupción. Igual, así no es. En el pastorado, ¿cuántos pastores, colegas en la viña que yo conozco, que son absolutamente corruptos, y cómo llegaron a ser pastor me deja a mí patinando en el aire? Porque la iglesia ha sido aculturalizada, ella ha adoptado, ha sido dominada por la cultura, y la cultura, por definición, en todo el mundo es corrupto. Note conmigo. Luego, ya sea que voten, obliguen a la gente, a estos individuos se les da la responsabilidad crítica y la autoridad y la licencia absoluta para juzgar a otras personas corruptas y en un ciclo vicioso que nunca cambia. Estaba el año pasado, fue en noviembre, diciembre, en el programa de televisión aquí, y me invitaron por un domingo en la noche. El programa es Actualización y Tiempo y Actualización, que es un programa de política, ¿no? Y me invitan, ¿no? Y yo dije, pues yo no sé por qué me van a invitar, pero yo dije, ¿sabe qué? A mí no me importa cuál sea la pregunta política. Yo voy a hablar de Cristo. O sea, tú me invitas, yo voy a hablar de Cristo. Tú me quieres hablar de ingeniería, yo voy a hablar de Cristo. ¿Okay? Tú me quieres hablar de la ley de esta tierra, voy a hablar de Cristo. A mí no me importa qué sea el problema de ti, el tema. Yo voy a hablar de Cristo. Yo sé, a mí, siente cómodo con el tema. A mí no me importa el tema. Yo voy a llevar el tema. Y había tres candidatos. A la derecha mía, y habían tres más a la izquierda. Y este al extremo estaba acusando al otro del extremo. Y el siguiente al otro, y el otro, así estamos. Y yo calladito, con una sonrisa de estupidez. Ajá, ajá, ajá. Y por fin alguien me dice, ¿y qué es lo que tú piensas, Pastor Eddie? A ver, le dije, este corrupto está acusando a este corrupto de ser corrupto. Y este político está acusando a este político de ser político. Y este ladrón está acusando a otro ladrón de robar. ¿Entiendo bien la cosa? Bueno, yo creo que son masoquistas porque me invitaron otra vez y repetí la misma cosa. Este es el mundo que vivimos, si es que somos honestos. Tú solamente tienes que ser lo suficiente honesto para descubrir cuál es su límite, hasta qué punto estás dispuesto a venderse. Hay un dicho antiguo, todos tienen un precio. ¿Cuál es el suyo? ¿Me entiendes? Y ahí tú vas descubriendo su cristianismo, su camino en el Señor. Porque dice, ¿y por qué está hablando de este tema cuando estamos hablando de tiempo? ¿Cómo usas tu tiempo en esta tierra? Mira bien conmigo. Sin embargo, aunque la injusticia existe, no pasa desapercibida, ¿no? Dios toma muy en serio las responsabilidades de aquellos que son designados como agentes de justicia en esta tierra. Quizás este fiscal, este abogado, este juez o cualquier sea la persona, este médico me ha hecho un mal. ¿Sabe qué? Tenga paciencia. Dios se encargará de mí. Yo voy a sobrevivir a esta experiencia contigo, pero tú le vas a dar cuentas a él. Ahorita no, tú vive la vida chévere, disfrútela mientras que puedas, porque mira, está como aquel libro de locura, ¿no? Que escribió Joel Osteen, ¿no? ¿No? Ese es otro. Otro lobo, ¿no? Estoy tratando. Hermano, yo sé que está orando por mí. Y la cosa es esto, que él su mejor vida ahora. Bueno, para el pagano feliz y el incrédulo, esta es su mejor vida ahora. Porque después de esta, a la parrilla, ¿no? Va a descubrir que va a ser juzgado. Este es el punto de aquí, el próximo domingo. Tú y yo estamos siendo juzgados ahora. Esa es la parte que no hemos comprendido. Comprendemos que hemos sido juzgados por la salvación, ¿no? Del día que uno nace, ¿verdad? Hasta que el día que llega la cruz del Señor Jesucristo y todos estamos... Pero de aquí en para allá... Esa es la pregunta. Y eso es lo que está tratando este gran sabio maestro Salomón aquí. Y viene del Antiguo Testamento. Permíteme, abre su Biblia. Levítico capítulo 19, versículo 15. Levítico capítulo 19, versículo 15, donde él dice, no harás injusticia en el juicio. No favorecerás al pobre ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. Ahora, si tú no entiendes la profundidad de este versículo, porque nuestras culturas, ¿no? Si tenemos un rico y un pobre enfrente de nosotros, ¿cuál es el que nosotros condenamos y juzgamos? No, la tendencia nuestra. Al rico, ¿no? No al rico, ¿no? Lo maldecimos por ser, ¿qué? Rico, ¿no? Mientras queremos lo que él tiene, ¿verdad? Así no es. Porque no tomamos el tiempo de hacer la pregunta, ¿y cómo es que este tipo llegó a ser pobre? Dios es justo. Él tiene un balance, ¿no? Nosotros no. Son los dos vamos a ser juzgados. Mira lo que dice en Malaquías capítulo 2, versículo 9. Dice, por eso yo también os he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos y hacéis acepción de personas en la ley. Tu pastor no tiene el lujo de hacer acepción contigo. Ay, pastor, compréndame, entiéndeme. Él no tiene ese lujo. Él tiene que tratar contigo como cualquier otra persona. Y los pastores tienen otro problema. Y típicamente la familia de él está molesto con él porque él tiene que tratarlos igual. Pregúntale a mis hijos, que ya están grandes. No les gustó. Mi chiquita tiene 45 años, mi grande tiene 49 años, y lo tuve que jalar por las orejas igual y aplicarle la misma ley. ¿Por qué? Porque él tiene que darle cuentas, no a ustedes, a Dios. Saronote. Llegamos a C, la ominosa advertencia. Se acerca el día de juicio. Eclesiastés capítulo, versículo 17, capítulo 13. Y yo dije en mi corazón, al justo como al impío juzgará a Dios. Porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. Esta es la parte, pastor, esta es la parte que a nosotros nos cuesta como creyentes en la iglesia. Estamos, nos sentimos bien, ya hemos llegado a la cruz, somos salvos. Chévere. No. ¿Te recuerdas ya en Santiago que dice, para ti saber hacer el bien y no hacerlo para ti es pecado, ¿no? So, el estándar es más alto para el creyente verdadero. Dice, bueno, yo no quiero ese estándar que se me lo aplique. En ese caso no sea creyente. Los dos van a ser juzgados. Este es el punto más difícil en la vida de la iglesia, de aceptar y abrazar y vivir. Mira, en medio de la injusticia y la corrupción, Salomón se recordó a sí mismo que se acercaba un día de juicio para todos los malhechores. Dice, esta es una advertencia ominosa para cada ciudadano de cada nación. Dios ejecutará la verdadera justicia tanto sobre los justos como sobre los malvados. Sin embargo, mientras Salomón se detenía en el asunto de los jueces injustos del mundo y encontró consuelo en este pensamiento, se acercaba un día en tres cosas, en que uno, se presentaría ante Dios y enfrentaría su escrutinio. En la ley terrenal, cuando el juez declara algo, ya tú estás frito y no hay mucho que tú puedas hacer. Tú puedes apelar, pero ¿cuántas apelaciones ganan sus apelaciones? ¿Cuántas? ¿Menos de un porcentaje? ¿Dos porcentajes? ¿Cinco porcentajes?
Cinco.
¿De cuánto? ¿De miles, centenares de miles de casos? So, ¿cuál es la probabilidad que tú vas a ganar su apelación? Te recuerda que cuando estuvimos leyendo en los primeros 8 versículos de Eclesiastés capítulo 3, te recuerda, hay tiempo de recoger y hay tiempo de perder. ¿Te recuerda eso? Nos encanta recoger, ¿no? Nos encanta ganar. Pero es un principio bíblico de perder. La gente, no puede ser. Esto es un principio bíblico, aprender a perder. Y todos nosotros perdemos cosas, perdemos dinero, perdemos seres queridos. Pérdida es parte del mundo, es parte de este ciclo vicioso en esta tierra. Imagínese si nadie muere en esta tierra y ahorita estamos a 7 billones de habitantes en la tierra. 7 billones. Y estamos hablando de Lima, ¿cuántos habitantes? 11 qué. 11, 12, 13 billones de millones, perdón, millones de. Imagínese si nadie muere en Lima. Y no son como conejos allá, ¿no? Estaba revisando las estadísticas, ¿no? Que cada día en Lima nace 500 y pico de criaturas. Cada día. Por 365 días. Por los próximos 20 años, somos inteligentes, lo entendemos, lo comprendemos, es que lo rechazamos, especialmente cuando toca uno de los nuestros, ¿verdad? Esa es la realidad. Pero Dios va a juzgar. Mira lo que punto 2: responderían a Dios por sus graves errores de justicia, van a responder a Él. 3, serían recompensados de acuerdo con sus actos. Eso va a suceder. Una vez más, tanto a los justos como a los malvados, se les ha asignado un tiempo en el que deben dar cuentas a Dios. Note bien, la cita ya está establecida. Nadie puede cancelarla. Juana, tu cita está establecida, tú no la puedes cancelar. Héctor, nadie puede cambiarlo. tú no lo puedes cambiar. Milagros. Nadie puede evitarlo. Nadie. Esa es la realidad. Ese es el punto. Cada ser humano debe presentarse ante Dios para dar cuenta de cada actividad y cada obra. Nota lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 12. Romanos capítulo 14, versículo 12. Dice, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de qué. ¿Puede dar cuenta de Héctor? No, hombre, yo voy a tener que dar cuenta por mí. Los registros de Dios son, mira bien, minuciosamente detallados y completos. Por lo tanto, no debemos ser engañados pensando que algunas cosas en la vida se deslizan por Dios y o se escapan su atención. Por esa razón, tú siempre me escuchas decir, yo te puedo engañar, tú me puedes engañar, nosotros no podemos engañar unos a los otros, el problema es que no podemos engañar a él. Todo está registrado. Y es algo incomprensible, ¿no? ¿Cómo es que todo está registrado? Bueno, si él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, él es sobre todo poderoso, él es soberano, ¿no? A él no le cuesta, él creó todo, absolutamente todo. Nos creó a nosotros. Cada pensamiento chueco que nosotros tenemos aquí escondido ya se está registrando. ¿Cuántas palabras tú hablas al día? Imagínense, yo sé que a algunos de ustedes les gustan hablar muchos y otros no, pero ¿cuántas palabras hablas al día? Según los estudios, no sé si cómo lo hacen, dice que la mujer habla mínimo 80 mil palabras al día y el hombre 20 mil. Sí, porque se ríen, los dos van a ser juzgados. ¿Me entiendes? Los dos van a ser juzgados. Tú que te jactas, bueno, solamente a los 20 mil. Yeah, vamos a hablar de esos 20 mil. Todos van a ser juzgados. Dice, pero ¿cómo puede ser eso? Bueno, en ese caso, permíteme mostrarlo. Mira lo que dice en Mateo, capítulo 12. En Mateo capítulo 12 dice esto, y fíjese bien lo que dice allá en versículo 36. Mateo capítulo 12, versículo 36. Y dice esto, y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día de juicio. A ver, ¿cuántos de ustedes recuerdan cada palabrita que hablaste esta mañana? ¿No? Pero Dios se está registrando. Se está registrando. Esta es la parte que no debe de asustar. En cambio, regresamos. En cambio, debemos prestar atención cuidadosamente a la última advertencia del mensaje del maestro. Aquí en Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, él dice, porque Dios traerá toda obra al juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Todo. Tú y yo nos podemos engañar y presentarnos de lindo el domingo, pero delante de él, todos nosotros vamos a ser juzgados, todos. Punto D, el entendimiento necesario. Dios prueba, juzga a las personas ahora. Esta es la parte que la iglesia lucha más. Ya ha sido juzgado. Mi pecado, Señor, lavado. Ya, y los de hoy. No para su salvación. Repito otra vez, y lo he repetido varias veces aquí a través de los meses. Todos sus pecados han sido perdonados, porque Dios es eterno, ¿verdad? Nosotros somos cronológicos, ¿no? Él es eterno, nosotros no. Todos nuestros pecados han sido perdonados, pasado, presente y futuro. Ahora, eso no te da licencia a pecar, pero han sido perdonados. Pero Pero el juicio es distinto entre el que es un incrédulo y que es un creyente. El incrédulo, ¿no? Está frito, ¿verdad? Él termina mal, ¿no? El creyente, ¿eh? Todos tus pecados hasta el punto de que tú llegas a la cruz, él va a ser perdonado. Su salvación se asegura en la cruz. Pero de la cruz hasta el día que tú apartes de esta tierra, vas a pecar. Esa es la realidad. ¿Quién aquí no ha pecado desde el día que llegaste a los pies de Cristo? A ver, levanta la mano. No estamos tan locos, ¿verdad? Nos hacemos locos cuando... Pero mira, pero no somos tan locos. La verdad es que reconocemos que somos seres humanos y pecamos. Esa es la realidad. Pero para el creyente el juicio es distinto. 1 Corintios capítulo 3, del versículo 10 a 17, 2 Corintios capítulo 5, ¿no? Está bien claro donde tú y yo vamos a ser, nos tenemos que presentar. Romanos capítulo 14, igual. Pero para el incrédulo, él cae en las manos de Apocalipsis capítulo 20, del versículo 11 hasta el 15, donde él se tiene que presentar delante del trono blanco, ¿no? Pero tú y yo vamos delante del tribunal de Cristo. Es aquí que nos cuesta entender esto. Porque esto determina tus recompensas en el cielo cuando apartas de esta tierra, pero las recompensas, el creyente típico, común y corriente creyente no lo piensa. ¿Qué me importa? Después que yo entro en el cielo que con una escoba, haciendo, yo estoy bien. Tú vas a descubrir que el comunismo, socialismo, igualdad no existe en el cielo tampoco. O sea, tenemos que entender esto. Versículo 18 hasta 21, Eclesiastés capítulo 3. Dije además en mi corazón en cuanto a los hijos de los hombres. Ciertamente Dios ha probado para que vean que son solo animales. Porque la suerte de los hijos de los hombres y la suerte de los animales es la misma. Como muere uno a sí mismo, muere el otro. Todos tienen un mismo aliento de vida. El hombre no tiene ventaja sobre los animales porque todo es vanidad. Ve donde este movimiento de los animales saca su versículo. Pero lo sacan afuera de su contexto. Versículo 20. Todos van a un mismo lugar. Todos han salido del polvo. Todos vuelven al polvo. No existe un cielo. No me tengo que preocupar. Cuando yo termino y ahí se acabó todo. Ese es un pensamiento muy común aquí. Hemos tratado con un montón de gente en la calle y así piensan. No, salir del polvo hemos salido. Del polvo vamos a regresar. ¿Y dónde tú sacas eso? En la Biblia, ahí lo dice. 21. ¿Quién sabe que el aliento de la vida del hombre asciende hacia arriba y el aliento de vida del animal desciende hacia abajo a la tierra? Y nunca citan versículo 21. Pero yo les quiero hablar del versículo 21. Ellos también cómodos con versículo 15, 18, 19, 20, es el 21 que no lo quieren tratar. Salomón reveló una verdad adicional sobre el juicio de Dios. No solo enfrentamos un juicio futuro después de la vida aquí en la tierra, sino que además Dios nos está probando, juzgando durante nuestras vidas aquí en la tierra bajo el sol. Dios nos está probando ahora para aclarar y iluminar estas verdades. Es aquí, de este punto adelante, donde nosotros vamos madurando como creyentes, siendo un reflejo de la persona de Jesucristo, siendo transformado más y más a la imagen del Señor Jesucristo en nuestras vidas. So, nosotros no somos perfectos, so, por favor, no pretendemos de lo que somos, que lo somos. ¿Quién aquí puede tirar la primera piedra, como dijo Jesucristo? ¿Te recuerdas? Ahí estaba la mujer, tirada ahí, la habían caído encima. Supuestamente la agarraron a ella, ¿ves? En el acto de adulterio. Yo siempre me hago la pregunta, ¿y dónde estaban ellos? ¿Por la ventana? ¿Dónde estaban ellos en este proceso? Y Cristo, con la tremenda sutileza y sabiduría, le dijo, bueno, el que está sin pecado tira la primera piedra. Y de repente todo el mundo desapareció. So, tenemos que comprender unas cosas. No seamos tan fácil, tan rápido para condenar, ¿entiende? Y él le dijo, tus pecados han sido perdonados, y se fue ella. Yo me imagino que ella tenía preguntas también. Wow. Porque conforme la ley, me matan. So, note bien que la ley nunca detiene a nadie. ¿Cuántas leyes están en los libros judiciales aquí en este país y la gente sigue violando la ley? Pero cuando nos conviene, aplicamos la ley a otra persona, ¿verdad? Se la aplicamos a ellos, ¿no? Esto es muy distinto a las personas que no quieren arrepentirse. Eso es otro asunto. Para la mayor parte, ellos saben que son pecadores, no lo niegan, y están muy chévere, muy cómodos en ese pecado, hasta que la luz del Señor le viene a confrontar. So, no te vamos a ver si podemos detallar esto con punto número uno. Los seres humanos somos un orden superior al reino animal, pero tenemos algo en común con toda la criatura de Dios. Somos mortales al igual que los animales. A todos vamos al enterrado. Eso está cierto. Lo repite otra aquí, otra vez aquí en Eclesiastés capítulo 3, versículo 18 hasta el 20, ¿no? Ahora, nota el siguiente punto. Las personas sufren el mismo destino que los animales, dolor en la vida y luego la muerte. Mira lo que dice el versículo 19. Porque la suerte de los hijos de los hombres y la suerte de los animales es la misma. Como muere el uno, así muere el otro. El perro y el hombre mueren igual y son enterrados igual. Esa es la única común que tiene, la cosa común que tiene entre ellos, pero de ahí en adelante, todo es diferente. Todos tienen un mismo aliento de vida, ¿cierto? El hombre no tiene ventaja sobre los animales porque todo es vanidad. Eso es cierto. Pero no es toda la verdad. Somos seres mortales. Nuestros cuerpos físicos van a morir. Nadie escapa a la muerte. Oye, escúcheme bien. Nadie escapa a la muerte. Nadie escapa. Pero aquí somos un poco místicos, ¿no? Hermano, por favor, no hable de la muerte, porque si vas a hablar, eso va a suceder. Bueno, mija, si yo hablo o no hablo, va a suceder. ¿No? Somos bien místicos en esas cosas. Esa es la verdad. Nacemos con el propósito de morir. Esa es la parte que no aceptamos. Aceptamos que nacemos. Pero el tiempo en esta tierra es corta. La última instancia, la muerte alcanza y se apodera de cada uno de nosotros y tenemos aliento en un momento y luego morimos al igual que los animales. La conclusión de Salomón fue muy sencilla. Si esto era todo lo que había en la vida de un ser humano, entonces la vida era tres cosas. Uno, sin sentido; dos, vacía; y tres, insatisfactoria. Pero para el creyente eso no es cierto. No es cierto. Note, las personas vienen del polvo y vuelven al polvo, al igual que los animales. Eso es cierto. Y Eclesiastés capítulo 3, versículo 20, él dice lo siguiente, él dice, todos van al mismo lugar, todos. Todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. Este es el destino del cuerpo físico del hombre. Cuerpo, solamente el cuerpo físico. Igual como los animales. Y de ahí en adelante todo es diferente. Mira, Dios creó el cuerpo del hombre de la nada, ¿no? Él extendió la mano, recogió un puñado de tierra y de ella elaboró el físico del hombre, ¿no? Cuando morimos, nuestros cuerpos se vuelven a ser lo que una vez fueron y se descompondrán y reducirán al polvo y igual que los animales. Eso es cierto. El otro día en la China estaban en un lugar excavando tierra para preparar para una nueva ciudad que van a construir, y se asustaron cuando descubrieron de más de 100,000 personas en una tumba gigantesca de más de 100,000 personas que supuestamente tienen ahora más de casi 3,000 años enterrados ahí con sus caballos, con sus animales y todo. tuvieron que tomar una decisión el gobierno de los chinos. Esta ciudad no se va a levantar. Después que invirtieron, tú sabes, billones. Porque ahora tienen que descubrir cómo es que llegaron más de 100.000 personas en un lugar. Y la gente estaba, ¿y qué pasó con ellos? La pregunta no es cómo murieron y por qué murieron. La pregunta era, después que murieron, ¿qué pasó con ellos? Y la palabra ellos incluían los animales. Y un pastor chino se molestó y le dijo, un momentito. Ellos, según la Biblia, fueron debajo de la tierra. El hombre subió a la presencia de Dios para ser juzgado. Bueno, lo callaron y lo enviaron a la cárcel. Note bien. Mira, en Génesis capítulo 2, versículo 7, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esa es la diferencia entre nosotros y los animales. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, entonces volverá el polvo a la tierra como lo era y el espíritu volverá a Dios como lo dio. Punto 2. El cuerpo físico no es todo lo que hay para la vida humana. Según versículo 21, Eclesiastés capítulo 3, él dice, ¿quién sabe que el aliento de la vida del hombre asciende hacia arriba y el aliento de la vida del animal desciende hacia abajo a la tierra? La gente me pregunta, bueno, ¿tú crees que mi mascota va a estar conmigo en el reino? Yo no me voy a meter en ese paquete emocional porque no le va a gustar la respuesta. No hay un versículo que dice que tu mascota va contigo. Y si la encuentra ahí arriba, fue la pura gracia de Dios. ¿Okay? Porque ahora tenemos otra pregunta sobre qué es la salvación. ¿No? Si restringimos y limitamos al ser del hombre simplemente a lo físico, el hombre no tiene ninguna ventaja, ninguna preeminencia, ningún valor o dignidad mayor que los animales. Lo que hace que los humanos sean de mayor valor es que son más que meras criaturas de polvo, más que solo cuerpos con aliento. Cada uno de nosotros, como nuestro creador, a cuya imagen somos creados, es un ser espiritual. Es lo que somos. ¿Y por qué? Porque Juan capítulo 4, versículo 24, y ya el pastor ha predicado sobre esto, Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Esa es la diferencia. Con todo respeto, los animales no adoran en espíritu, en verdad. Pero un mascota reconoce su amo. Eso es cierto. Y tiene sentimientos. Y tiene pensamientos. Eso es cierto. Pero no está a nivel, con todo respeto, del ser humano. Algo más distingue a las personas del resto de las criaturas de Dios. Nuestro espíritu va hacia arriba. El espíritu animal desciende a la tierra. Ahí está la diferencia. Cuando el animal muere, su espíritu, aliento, existencia, ser, se va a la tierra con su cuerpo. No es así con nosotros. Repito, no es así con nosotros. Repite conmigo, por favor. No es así con nosotros. Usted ha sido elevado a la imagen de Dios. Eres mucho más de lo que tú piensas. Pero caminamos en esta tierra con la fachada agachada y que yo soy nada, que yo soy peor que una hormiga. Por favor, eres mucho más de lo que tú piensas. Nuestros espíritus se elevan hacia arriba, por encima del sol, hacia la presencia de Dios, donde somos asignados a la eternidad en el cielo o la eternidad en el infierno. Esto, por supuesto, está determinado por si una persona acepta o no a Cristo como Salvador durante su vida aquí en la tierra cuando estamos debajo del sol. Tú y yo no sabemos quién va a ser salvo. Yo no conozco a la gente que tiene en su pecho ahí. Una estampilla dice, elegido. Imagínense levantando la palabra de la persona caminando en la calle. Alguien te va a meter una bofetada. ¿Entiendes? Nosotros presentamos el evangelio. ¿Por qué? Porque ese es el mecanismo que Dios ha escogido para nosotros compartir el mensaje de nuestro Redentor. Predicamos y predicamos y la palabra cae donde cae. Y oramos y intercedemos. Y entonces, aunque los humanos pasamos por la experiencia de la muerte como lo hacen los animales, no tenemos la misma experiencia después de la muerte. Dios nos prueba y juzga enviando pruebas a través de nuestro camino. Y dice, ¿y por qué tal cosa me está pasando? Porque Dios lo ha designado que para ti eso es necesario. Nos encantan las bendiciones de Dios, ¿no? Los buenos tiempos, ¿no? Pero cuando algo sucede que, y dice, esto viene del diablo. Tú sabes que no todos los problemas de tu vida vienen del diablo. Dios ha permitido porque es el papel que Él usa de lija para refinarte. Dios es soberano. Él es. Él es. ¿Cómo es que Dios puede alimentar miles y miles y miles de personas y uno ahí está muerto de hambre? Y se pregunta, ¿qué injusticia? Un momentito. ¿Por qué no preguntamos cómo hemos llegado a este punto? A este punto. Es igual como el argumento entre el pobre y el rico, ¿no? Juzgamos al rico, ¿ves? Y perdonamos al pobre, ¿no? ¿No es nuestra tendencia? El rico se la gana todo por ser un malvado. Y este pobre, por todo lo bueno que fue y era y es, llegó a ser pobre. Necesitamos una lógica espiritual, no solamente una lógica cultural, una lógica intelectual. Hágase la pregunta, ¿cómo es que la persona llegó donde llegó? Ayúdalo a salir, no solamente a tratar los síntomas de su situación, pero vamos a tratar con la causa, ¿por qué estás donde estás? Y todo comienza con el Evangelio del Señor Jesucristo. Cuando enfrentamos las pruebas, somos conscientes de nuestra mortalidad. Nos vemos obligados a enfrentar el hecho de que morimos al igual que los animales. Por lo tanto, estamos despertados para clamar por la ayuda de Dios y nuestros corazones anhelan la liberación permanente de todas las pruebas y aflicciones de la vida. So, ahora note la apelación que él hace aquí en versículo 22. Punto E, la apelación. Versículo 22. He visto que no hay nada mejor para el hombre que gozarse en sus obras, porque esa es su suerte. Porque ¿quién la hará ver lo que ha de suceder después de él? Salomón llegó a la siguiente conclusión, ofreció este consejo a todos sus lectores. Uno, disfrutar del trabajo y de la vida. Es lo que dice en la primera parte, versículo 22. He visto que no hay nada mejor para el hombre que gozarse en sus obras. Pero yo odio mi trabajo. Yo detesto a mi patrón, mi jefe, qué sé yo, y mis colegas, olvídate. Pero es interesante que te recuerda que cuando estuvimos ya casi la última tercera parte de esta pandemia aquí, cuando estaban comenzando de reactivar la economía, y te recuerda todas las huelgas aquí en Perú. Y la gente estaba, ¿cuál era la huelga? Danos comer, dado dinero. No, hombre, la huelga era ¿qué? Queremos trabajar. ¿Verdad? Dios ha depositado eso en nosotros. Desde el punto cuando sacó por pescuezo a Adán y Eva, ¿te recuerdas? Antes de eso le dijo, trabajar, cuidar. Espiritualmente hablando, la necesidad y el anhelo nuestro de trabajar, Dios lo depositó en nosotros. Es que no me gusta mi trabajo. Dios nunca te hizo la pregunta de gustar, él dijo trabajar. Gustar y trabajar son dos conceptos muy distintos. El problema es que tuve el trabajo como el suyo y no de él. Hay dignidad en trabajo. En todo trabajo. Pero nadie quiere comenzar aquí abajo, ¿no? Todo el mundo quiere ser ejecutivo acá arriba, ¿verdad? Quiero mis manos limpias. Olvídate que tu conciencia, tu alma, tu corazón, tu espíritu está sucio, pero tú quieres tus manos limpias, ¿no? Y la verdad es que si tú reconoces que el trabajo es de Dios y te recuerdas que vivimos y nacemos y morimos en un mundo injusto, quiere decir que todo mundo a la par suya va a ser injusto, porque estás en shock cuando encuentras un patrón, un jefe, una jefa que es injusta. Mi trabajo no es, yo hago mi trabajo para el Señor. Ese es tu empleador. El trabajo que tú tienes es el mecanismo que Dios usa para financiar tu ministerio personal en servirle a Él en su obra. Hazlo para el Señor. Por este jefe, él no merece nada. Nadie merece. Ese es el problema. Él no va a apreciar, ella no va a apreciar. Nadie lo va a apreciar. No es para la aprobación de ellos, es la aprobación de Dios. Hazlo para Él. ¿Por qué tú crees que tuve tanta gente aquí que son mediocres en sus trabajos? A medias, ni siquiera llegan a medias muchas veces. Pero quieren cobrar completo, ¿verdad? ¿Y nosotros somos diferentes? Hola, el silencio grita aquí. Disfrutar del trabajo y de la vida es, y si tú no lo sabes, el lenguaje en la gramática en hebreo aquí no es una sugerencia, no es una recomendación, no es una buena idea, es un imperativo. Mira bien. La gente debe regocijarse en sus vidas y trabajar aquí en la tierra. El significado y la satisfacción se podían encontrar en el trabajo porque Dios diseñó y planeó para que obtuviéramos un profundo sentido de realización en nuestro trabajo diario. Yo reconozco que he trabajado con mucha gente y patrones que si me dan la oportunidad le quito el pescuezo. Ya vámonos, ¿no? Pero tuve que recordar, Conchito trabajando para él. Años y años y años atrás me recuerda que estaba descargando camiones. Y era, yo era el nuevo en el trabajo, no me recuerdo. Y hacerlo hoy día, olvídate. El pastor siempre me invita al gimnasio. Yo, ni siquiera mi espíritu va contigo. Pero Ángel sí. Gracias. Mi espíritu te lo agradece. Y la cosa es que yo, el primer día que voy al trabajo, me dice, ese camión, y aquel que era 8 camiones, lo tenía que descargar. Ok. Y los tipos desaparecieron. Porque ellos estaban muertos risas, se iban a burlar de mí. Y yo descargué los 8 camiones y saqué la escoba, lo limpié todo. Y luego viene el patrón por ahí, caminando. Y dice, ¿y los otros? ¿Otros quién? ¿Tus ayudantes? ¿Yo tengo ayudantes? ¿Son 5 de ustedes? Nunca lo he visto. Vino uno, me dijo, tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Y ellos muertos de risa encima del techo de una de las bodegas, ¿no? Almorzando y muertos de risa y yo descargando. Él dijo, ¿está molesto? ¿No? Pero si quiero molestarme, aquí me convierto mexicano. Esta me la pagarás. Y le dije, no. ¿Y por qué no? Porque yo hice para el Señor. Lo hice para el Señor. Él dijo, ¿qué Señor? Y dije, para el Señor. Él dijo, el dueño es el Señor Kowalski. Y dije, yo no sé quién es Kowalski. Yo conozco el Señor de señores. Es con él. Bueno, al fin de ese día, corrieron todos los obreros. El problema es que ahora me quedé solo, literalmente por 3 semanas, descargando los camiones, ¿no? Y lo hacía con gozo. Yo entendí lo que habían hecho conmigo. Yo lo había entendido, lo comprendí muy bien. Pero yo le estaba haciendo el trabajo para el Señor. Bueno, fui de ese trabajo, ese señor Kowalski, que nunca lo conocí personalmente. Si camino en la calle, no sé quién es. Pero él me mandó un sobre con todos los sueldos de esos cinco obreros. Ahora imagínense, yo me pudiera haber desquitado y terminado muy, muy mal. Vamos a orar. Señor Padre, en esta mañana, te pido, Señor, que hables a la profundidad de nuestras almas y corazones en cómo aplicar estas verdades en nuestras vidas personalmente, Señor. Y así date honra y gloria en este mundo caído, en este mundo injusto. Pero tú nos has llamado a ser, ¿ves?, creyentes de luz y del Espíritu Santo, que permite que la luz suya que está en la profundidad de nuestras almas puede brillar de adentro para afuera, iluminar de adentro para afuera, Señor, y traerte honra y gloria, Señor. Te pido, Señor, que en el culto que va a comenzar media hora, Señor, Padre, que no solamente unge los labios de nuestro pastor, Señor, en cuanto tú los llenas con la sabiduría suya, Señor, pero, Señor, abre nuestros corazones a prepararnos por esta tremenda exposición de tu palabra y aplicar esas verdades para tu honra y tu gloria en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, también de tomar el tiempo de saludar y abrazar a los visitantes, Señor. Que nosotros seamos parte, Señor, de este gran esfuerzo de evangelizar y discipular, porque, Señor, somos representantes suyos. Y ahora en tus manos nos encomendamos en el nombre de Jesucristo. Y todo el mundo dijo, amén.